Nunca me había detenido a ver lo hermosas y tiernas que son las chinchillas. Bienvenidos al episodio número 22 de Chamagoso. Pues ya estuvo. Bienvenidos otra vez a este su podcast favorito de toda la internet. Pues seguramente notarán un poco rara mi voz, es porque este clima no ayuda a mi rinitis. Pero espero que podamos sobrellevar todo el episodio. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Pues bueno, vamos a concluir la historia de Black Sabbath. La semana pasada nos quedamos en cuando Ozzy fue despedido, básicamente por culpa de la cocaína de la banda. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, vamos a darle. Lo que pasa después es que Sharon Arden llega a la vida, no solo de Ozzy, sino de toda la banda. Ella era la hija del representante Don Arden y futura esposa de Ozzy Osbourne. Ella fue la quien propuso al antiguo vocalista de Rainbow, Ronnie James Dio. Esto para reemplazar a Ozzy en 1979. Dio se unió oficialmente en junio y la banda comenzó a escribir su nuevo disco. A causa del diferente y evidente estilo vocal de Dio, el sonido de Black Sabbath cambió. Eran totalmente diferentes, explica Tony Iommi, no solo con respecto a la voz, sino a la actitud. Ozzy, sin duda, era un gran showman. Pero cuando Dio llegó, era una actitud diferente, una voz diferente y una propuesta musical diferente. Más allá de la voz, Dio cantaba a través de los riffs y de las notas, mientras Ozzy lo seguía, como en Iron Man. Ronnie llegó y dio otro ángulo desde el cual componer. Eso fue lo que mencionó Tony Iommi y me incluyo. Creo que, pues musicalmente hablando, pues sí, esta época de Black Sabbath fue excelente. Sí, sería una buena época musicalmente. Porque Dio era excelente, excelente cantante. Incluso para muchos fans de la banda, la época en la que estuvo Dio fue mejor que en lo que estuvo Ozzy. Sí, por lo que hablo, por ese estilo musical. Pero bueno, eso ya va a depender de cada quien. La verdad, para mí, Ozzy Osbourne es Ozzy Osbourne, pero no cabe duda que Dio era un gran vocalista. Bueno, ya se une Dio, pero el 18 de agosto de 1980, tras un concierto en Minneapolis, Bill Ward fue despedido de la banda. ¿Esto por qué? No toleraba el hecho de subir al escenario sin Ozzy. Esto dijo Bill Ward. También mencionó que era un borracho increíble. Estaba borracho las 24 horas del día. Cuando entraba a escena, el escenario no era tan brillante. Sentía que me estaba muriendo por dentro. El espectáculo parecía vacío. Ron estaba ahí delante haciendo sus cosas y yo dije, se acabó. Así que la etapa de Heaven and Hell y Mob Rules quedó manchada por todo esto al interior de la banda. La revista Rolling Stone aseguró que Mob Rules presenta a la banda más torpe y fraudulenta que nunca. Como con muchos trabajos anteriores de la banda, el tiempo ayudó a cambiar la perspectiva de la crítica. Una década después, Allmusic escribió sobre Mob Rules. Y esto fue lo que dijeron. Magnífico álbum. El álbum fue certificado disco de oro y alcanzó el top 20 en las listas británicas. La canción The Mob Rules, grabada en la vieja mansión de John Lennon en Inglaterra, aparece en la película de animación Heavy Metal, aunque es una versión alternativa y distinta a la versión original del álbum. La banda, insatisfecha con la calidad de Live at Least, decidió grabar otro álbum en directo, Live Evil, durante la gira mundial de promoción de Mob Rules, en ciudades como Dallas, San Antonio y Seattle, en 1982. Durante el proceso de mezclado del álbum, Tommy y Butler tuvieron una discusión con Dio. Tommy y Butler acusaron al vocalista de colarse de noche en el estudio y subir el volumen de sus pistas vocales en la mezcla. Además de que Dio no estaba satisfecho con las fotografías que se habían tomado de él y que aparecían en el diseño del álbum. Este y otros problemitas más llevaron a que Ronnie James Dio dejara Black Sabbath en noviembre de 1982 para comenzar su propia banda. A partir de aquí, comenzaría un desfile de vocalistas para la banda. Ian Gillan, ex vocalista de Deep Purple, para Born Again, David Donato para Seventh Star, en ese momento Geezer ya había renunciado y ya ni siquiera Tommy estaba convencido de que esto último seguía siendo Black Sabbath. ¿Por qué no? O sea, ¿quién estaba? Tony, nada más. Pero en 1985 el Live Aid volvió a reunir a los originales para tocar tres canciones. Nada más tres canciones que de cierto modo fueron para demostrar que no había rencillas entre los miembros originales de Sabbath. Cabe también mencionar que el Live Aid fue uno de los conciertos, y no el más épico concierto de la historia de rock y de la historia en general, pues adelanto, también volvió a darle vida a Queen, pero ese es otro episodio. En fin, después de Live Aid, Tony tuvo una gran carga al presentar Seventh Star, no solo por tener que usar el nombre de Black Sabbath por indicaciones de Warner, la que era la productora de la banda, sino porque ya ni siquiera se le podía llamar Black Sabbath por todo lo que dije anteriormente. No quedaba más que la guitarra de Iommi, guitarra que no estaba tan abajo para poder decir que era el Iommi de años atrás. Entonces, de Black Sabbath solamente era el nombre porque, musicalmente hablando, pues era Tony Iommi y los que se le unieran. Pero no todo estaba perdido. Fue hasta que Geezer y Dio se encontraron para tocar unos rolones que resurgió la idea de recuperar lo que alguna vez fue Black Sabbath. Iommi dijo que sí jalaba, así que mandó toda la chingada de lo que entonces pues era el Black Sabbath para Warner, ¿no? De ese Black Sabbath que no era Black Sabbath en sí, que solo era el nombre. Aunque esto, de mandar toda la chingada, hizo que después Iommi se arrepintiera un poco, pero fue lo correcto. Todos sabemos que fue lo correcto. Sin embargo, dentro de esta reunión se pretendía que Black Sabbath le abriera un concierto a Ozzy Osbourne, que ya era una carrera y un personaje aparte. Lo que pasó fue que Dio fue herido en el ego y la dignidad, y creyó que una vez que la banda se reuniera con Osbourne, lo desecharían como un papel en el inodoro. Así que otra vez renunció. Y la neta, pues sí, porque podrán haber opiniones divididas, pero como ya lo dije, Ozzy Osbourne es Ozzy Osbourne. ¿Qué argumento tengo para decir esto? Pues que Dio no se chingó, no mordió un murciélago. Y sigue vivo para contarlo. Ozzy Osbourne sí. Pero bueno, esa es otra historia. En el verano de 1997, Tony Iommi, Geezer Butler y Ozzy Osbourne se reunieron de forma oficial para encabezar junto a la banda de Ozzy el Ozzfest. La formación incluía la batería de la banda de Ozzy, Mike Bordin supliendo a Bill Ward, quien no podía participar debido a unos compromisos con su proyecto en solitario. Además de que se pretendía grabar un nuevo álbum, pero la serie de Ozzy Osbourne en MTV lo impidió. Serie de la cual hablaremos cuando llegue el momento de hablar de Ozzy Osbourne solito. Mientras Ozzy trabajaba en su carrera en solitario en 2006, Rhino Records lanzó The Dio Years, una compilación de diferentes canciones de los cuatro álbumes de Black Sabbath en los que participó Ronnie James Dio. Para grabar el lanzamiento, Iommi, Butler, Dio y Apis se juntaron para componer y grabar tres nuevas canciones. Fíjense, todavía después de todos los pedos que hubo, se juntaron para grabar nuevo material. The Dio Year se lanzó el 3 de abril de 2007. Tony y Dio decidieron reunir a los miembros de la época de Heaven and Hell para una gira mundial, mientras que la formación de Osbourne, Butler y Iommi junto con Ward, siguió llamándose oficialmente Black Sabbath. Esta nueva formación optó por llamarse Heaven and Hell, igual que el álbum, para evitar confusiones, ¿sí? Para que Black Sabbath se quedara como Black Sabbath y este nuevo proyecto que tenía con Dio, Heaven and Hell. Pero Bill Ward también iba a participar en el proyecto, pero se desvinculó de la banda antes de comenzar la gira, siendo reemplazado por el baterista Vinny Appice. En 2009, Heaven and Hell anunció el nombre de su álbum debut, The Devil You Know, lanzado el 28 de abril. El 16 de mayo de 2010, Wendy Dio, esposa y representante de James Dio, anunció la muerte de su marido debido a un cáncer de estómago. Lastimosamente, el mundo tuvo que dejar ir al gran Dio y pues se quedó ahí una especie de vacío. Creo que a todos les hubiera gustado, pero bueno, a todos nos hubiera gustado en general, como fans de la banda, pues tener más de esto que se había consolidado unos años atrás, ¿sí? Porque pues todas estas rencillas y las renuncias, pues como que hicieron que no disfrutáramos al 100 de la calidad de Dio, pero bueno, lastimosamente así pasó y pues nada que hacer. Seguido de este trágico evento, el 26 de mayo de 2009, Osbourne interpuso una demanda legal en la Corte Federal de Nueva York contra Tony Iommi, alegando que reclamó de forma ilegal el nombre de la banda. Tony alegaba que él era el único miembro de la banda que se había mantenido a lo largo de los 40 años de vida de la banda y que los otros miembros renunciaron a sus derechos por el nombre en los años 1980. De ahí que haya pedido más derechos que el resto sobre el nombre de la banda. Aún así, en el pleito, Osbourne busca conseguir el 50% de la marca comercial. Es un chingo. Para los años que estuvo trabajando y para todo lo que pasó. También mencionó que esperaba que estas acciones se lleven a que se reparta de forma equivalente entre los cuatro miembros de la banda. En junio de 2010, la batalla legal entre Ozzy Osbourne y Tony Iommi sobre los derechos sobre Black Sabbath terminó. Aunque no se conoce la resolución judicial, pero pues ya saben, ¿no? El poderoso chisme asegura que toda esta demanda fue orquestada por Sharon, la esposa de Ozzy, pero no se sabe con exactitud. Digo, puede ser que sí, pero digamos que Ozzy Osbourne por sí mismo ya estaba muy cabrón. Entonces no creo que nunca sabe, ¿no? Pero conociendo, bueno, no es que lo conozca personalmente, pero sabiendo el tipo de actitudes que tiene Ozzy Osbourne, pues sí tiene sentido un poco que la que haya orquestado esta demanda por obtener más derechos de Black Sabbath, sabiendo lo que se mencionó antes, que Tony siempre fue el que estuvo ahí, pues haya sido Sharon. Pero bueno, eso se queda en chismes y rumores. Y pues nada, ¿no? O sea, finalmente no es algo como que los haya separado, nada más fue como que hay un pedillo y ya. En una entrevista en enero de 2010, durante la promoción de su biografía I Am Ozzy, Osbourne afirmó que no creía que volviese a haber una reunión entre todos los miembros originales de la banda. Dijo lo siguiente: "No voy a decir lo de por imposible, pero por ahora mismo no creo que ocurra. Pero alguien sabe lo que me depara en el futuro. Si es mi destino, pues bien". Según Geezer Butler, no sería posible una reunión de Black Sabbath con Ozzy en 2011, ya que Osbourne estaría en su gira con su banda en solitario. Pero Black Sabbath organizó una ceremonia en el Whiskey a Go-Go de Hollywood, un recinto histórico y épico del cual hablaremos en el futuro. Esto fue el 11 de noviembre de 2011. Gracias a que se popularizó con una campaña de expectativa que mostraba el clásico logo de Black Sabbath proveniente del álbum Master of Reality, el logo que todos conocen, y un 11-11-11 para realizar un comunicado oficial. La ceremonia fue presentada por el exmiembro de Black Flag, Henry Rollins, junto a los cuatro miembros originales de Black Sabbath. En el evento, Black Sabbath anunció oficialmente su vuelta. Confirmaron su actuación en el Download Festival en 2012 y un disco con material nuevo producido por Rick Rubin para finales de 2012. Fue así que el 18 de noviembre anunciaron una serie de conciertos por Europa entre mayo y junio de este año. Lamentablemente, el 9 de enero de 2012 se anunció oficialmente que Tony Iommi había sido diagnosticado con linfoma. Aunado a esto, el 2 de febrero de 2012, Bill Ward anunció que no participaría en la reunión de Black Sabbath a menos que le diesen un contrato. Al día siguiente, el resto de los integrantes anunciaron que no tenía más remedio que seguir sin él. Aunque dijeron que tenía las puertas abiertas. Poco después anunciaron que la gira se había cancelado y que solo tocarían en el Download Festival, debido al estado de salud de Tony. En lugar de Black Sabbath, la gira sería de Ozzy con músicos invitados y se llamó Ozzy and Friends. En abril, Perry Farrell confirmó que el único concierto de Sabbath en Estados Unidos sería en el festival Lollapalooza. Pero obvio que esto no sería todo para el señor Tony Iommi, aquel pilar de Black Sabbath que durante 40 años estuvo ahí y que tuvo pedos con Warner y que tuvo pedos con los demás integrantes. Uno de los padres del metal aún tenía mucho que dar. Fue así que el 19 de mayo de 2012, Butler, Iommi y Osborne hicieron un concierto juntos por primera vez desde 2005 en el O2 Academy de Birmingham, Inglaterra, como debía de ser. Finalmente, en junio de 2013 salió a la venta el 19º álbum de la banda, llamado 13. Grabado en agosto de 2012 y enero de 2013 en Shangari LA Studios, Malibu, California, y Town Hall, Warwickshire, Reino Unido. El disco fue publicado por la discográfica Vertigo y la producción corrió a cargo de Rick Rubin. Brad Wilk de Rage Against the Machine se encargó de sustituir a Bill Ward en la batería. Y la versión estándar del disco constaba de 8 canciones, mientras que la versión deluxe constaba de 3 pistas adicionales. El primer sencillo de 13 se titula God is Dead y se lanzó el 19 de abril de 2013. El 20 de abril de 2013, y pues para sorpresa de muchos, se haría realidad el sueño. El nuevo milenio sería testigo de la esencia más pura de Black Sabbath. Porque para este momento se trataba de leyendas que volverían a demostrar que el metal estaba más vivo que nunca. El 29 de septiembre de 2014, el vocalista Ozzy Osbourne dijo en Metal Hammer que Black Sabbath empezaría a trabajar en su álbum de estudio número 20 en 2015 con el productor Rick Rubin, seguido por una última gira en el año 2016. En una entrevista en abril de 2015, sin embargo, Ozzy dijo que estos planes podrían cambiar y añadió: todos vivimos en distintos países y algunos queremos trabajar y otros no. Es lo que creo, pero haremos otra gira juntos. Así, tras estas declaraciones, el 3 de septiembre de 2015 se anunció que Black Sabbath se embarcaría en una última gira llamada The End Tour, parte del End of the Beginning, de enero a julio de 2016. El último concierto de la banda hasta la fecha, y pues el último de la historia, se realizó en su ciudad natal, Birmingham, el 4 de febrero de 2017, siendo la culminación de más de 4 décadas de trayectoria. Black Sabbath culminaría su viaje con la fuerza y el potencial que los caracterizó. Todos esos riffs y notas resonaron una última vez para ponerle nombre a la leyenda de los malditos patronos del metal. Y es así como la historia de Black Sabbath termina para darle paso a la leyenda. Lo último visto entre los miembros de la banda fueron las colaboraciones entre Ozzy Osbourne y Tony Iommi para el disco Passion No. 9 de Ozzy Osbourne, antes de que Ozzy anunciara oficialmente su retiro de los escenarios para enfocarse en su salud. Pero pues ahí siguen hasta la fecha estas leyendas. Hay que honrar su legado en la música y pues hay que disfrutar de toda la música de esta gran banda. Black Sabbath ahora forma parte de las grandes leyendas del rock en general y pues siéntanse afortunados de haber visto cómo ascendían a la historia en lo más alto de su carrera. Sí, no todas las bandas tienen el privilegio de hacer esto. Y bueno, pues ahí queda. Podrán haber mil debates, mil análisis, mil de lo que ustedes quieran, pero no cabe duda de que Black Sabbath es y será por siempre uno de los más grandes y quien sin duda forjó el camino de a todos los que nos gusta mover el cuello al ritmo de metal. Pues ahora sí, esto fue el episodio número 22 de Chamagoso. Espero que se hayan podido quedar hasta aquí. Lamento una vez más mi voz mormada, pero es que esta rinitis no me deja. No me deja, amigos, no me deja. Pero muchas gracias si se quedaron hasta aquí, hasta este punto del episodio. Nos estaremos escuchando la próxima semana con otro tema. Aquí nada más hubo dos partes. Y pues se vendrán demás historias y datos curiosos de bandas y de artistas. Así que, pues nada, es todo lo que tengo que decir.
Recuerden que este podcast está disponible en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple, Google y otras. Amazon también, ¿sí? Le pueden pedir a Alexa que reproduzca este podcast y lo va a hacer con todo gusto. Compártanlo con pues sus seres más cercanos. Y sigan arroba Chamagoso Podcast en Instagram, arroba Tepache Pegajoso también en Instagram. Twitter también, pero no lo uso porque siento que lo primero que ponga, primera funda que me viene. En fin, muchas gracias por quedarse. Nos escuchamos la próxima semana. Besito.